Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo en COPE poniendo las calles. La verdad que nos quedamos con las cosas buenas que suceden en el mundo. Las compartimos aquí con nuestros ponedores y la verdad que, oye, nos da un poquito de ánimo para afrontar este martes 15 de mayo. Mira, quiero contarte la historia de Austin Perrine, que tiene tan solo 4 años. Tiene 4 años y ya es todo un héroe en Birmingham, en Alabama. Fíjate, este pequeño vive en esa localidad estadounidense junto a sus padres. Ellos tienen la suerte de no sufrir necesidades, pero hace unos días, viendo un documental, su padre le explicó a Austin que hay otras personas que no pueden decir lo mismo. El niño se sintió tan mal al pensar que había niños como él, que no tenían comida, que no tenían un techo donde dormir, ni mucho menos juguetes, que decidió actuar. Y lo primero que hizo es preguntar a su padre que cómo podrían ayudar, y tras esa conversación nació Show Love. El proyecto ha conseguido recaudar ya $41,000 de los 50,000 que se habían fijado. Una vez tengan todo el dinero, Austin quiere destinarlo a ayudar a personas sin hogar que viven en su comunidad. Se van a comprar alimentos y artículos de higiene, pero también se van a poner en marcha programas de rehabilitación de drogas y también de integración de refugios. Como te decía, en Alabama algunos le tachan de héroe, pero Austin quiere que le llamen presidente. Toma ya, presidente. Y es que el pequeño dice que lo que su padre y él están haciendo es lo que se supone que debe hacer un presidente. Y no le falta razón. Genio figura, ¿verdad que sí? Y solamente tiene 4 años. Así que esperemos que llegue muy lejos porque podemos aprender un montón de él. 5:07, hora menos en Canarias, en COPE
Carlos
estamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Para qué estamos aquí?
Llámame presidente, ¿eh? A mí llámame presidente.
Me encanta.
Con 4 años.
Me encanta
años.
El niño porque le decían, eres un héroe. Y dice, no, yo, no, soy, no, presidente.
Yo soy presidente.
Presidente Austin.
Es muy bueno, muy bueno. Queremos gente así. Oye, hasta las 6 de la mañana, ya que nos quedamos, ¿qué vamos a hacer?
En los próximos minutos vamos a charlar con Alicia Sornosa. Ha recorrido 15.000 kilómetros, nada más y nada menos, 7 países africanos y ha recaudado 5.000 euros. Lo que más nos gusta de todo, los datos cuantificados, es que ha recopilado 577 sonrisas. Nos tiene que contar cómo ha sido la aventura y todas las experiencias que ha vivido en este casi un año que ha pasado desde que nos dijo que iniciaba el proyecto. Y sin abandonar el mundo del motor, nuestro experto Alfonso García nos viene a contar las últimas noticias del sector. Por ejemplo, que en el año 2017 ha aumentado la recaudación por sanciones en el transporte por carretera. ¿Cuánto? Pues enseguida nos lo va a contar Motorman.
Muchas gracias. 5:08, hora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE. Vamos a ver qué nos cuenta Mar, porque claro, hay un montón de gente que quiere conocer el tiempo. Mar, muy buenos días. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Buenos días, Pulpo. Esta semana tendremos tiempo tranquilo y además subida de las temperaturas. De momento este martes con muchas nubes bajas en Galicia, Cantábrico y Pirineos. Se pueden dar algunas lluvias débiles en el Pirineo y Cantábrico más oriental y menos nubes por la tarde, pero que siguen en el Cantábrico y en Galicia. En el resto predominará el sol con algunas nubes de evolución en torno al sistema ibérico y este de Castilla-La Mancha. En Canarias bastantes nubes al norte de las islas donde soplan fuerte hoy los alisios. Las temperaturas tienden a subir. Pasaremos calor en algunas regiones. Esperamos máximas de 27 grados hoy en Badajoz, 24 en Granada y en Madrid, 22 en Barcelona y Valladolid y 24 grados en Ourense.
Ya tenemos el tiempo y también queremos hablar con los ponedores de calles. Queremos saber lo que están haciendo los ponedores de calles, nuestros oyentes, que nos llaman al 950-60-06. Gracias a que nos llaman, tienen el diploma. Todos ellos ya lo han conseguido.
José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Por Socobos, Albacete.
Ajá, ¿y a qué te dedicas, José?
Hostelería.
Ajá, la hostelería es algo muy amplio. ¿A qué te dedicas exactamente?
Café bar.
Ajá, ¿y a qué hora empiezas a currar?
A las 5.
¿De la mañana o de la tarde?
De la mañana.
Ajá, o sea que duermes poquito también, ¿no? ¿Con qué triunfas en tu bar?
Con todo, aperitivo selecto, el café...
¿Un aperitivo todo. Selecto viene a ser el qué?
Como la sepia, la oreja, el rabo de cerdo, frito...
¡Qué rico, ¿no?
Una amplia carta.
¿Cómo preparas la oreja?
Primero la cocemos y ¿sí? Después la hacemos a la plancha.
Ajá, está súper bien. Pues José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muy agradecido.
¿Nos escuchas todos los días?
Sí, todos los días.
Jaime, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cómo pones tú las calles?
Pues cargando alimentos de la cooperativa de consumo, repartiéndolo a las tiendas.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Jaime?
Pues cojo el camión a la 1:30 en Alicante.
¿Y tienes mucha carga todos los días?
Sí, llevo el camión lleno y luego hago un segundo viaje.
Sí. Qué bien, y mientras tanto nos vas escuchando.
La verdad es que te escucho solo desde hace 2 meses.
Ajá.
Porque acá es desde que estoy en este nuevo puesto.
Ajá.
Porque antes escuchaba Ángel Espósito y Herrera. Ajá. Y ahora ha cambiado, claro, con necesidad.
Te ha cambiado el horario y te cambia también lo que te acompaña en la radio, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la COPE me gusta siempre escucharla.
Qué bien, Jaime. Oye, escúchame, ¿te gusta el trabajo que haces de conducir durante la madrugada o no?
Bueno, es distinto, ¿no? Es un horario malo, pero bueno, pero al final es cuestión de mentalizarte y las cosas vienen en la vida como vienen y estoy trabajando.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos contaron qué es lo que estaban haciendo para poner las calles y levantar España y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Porque han llamado al 950-6006, que es un teléfono gratuito, no te cuesta nada y es el que tienes que marcar para entrar en directo, contarnos cómo pones las calles y llevarte el diploma. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y escribirnos en redes sociales. A lo largo de todo el programa, a lo largo del directo, vamos leyendo los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Yo quiero dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir: Merce Ramírez, Pedro Tomé López, Santi, Francisco José Peña Fernández y Edwin Zambrano. Gracias por uniros a nuestra comunidad de ponedores. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que está en Andalucía, a la gente que se emociona con la guitarra flamenca, a la gente que le gusta escuchar letra en andaluz.
El hombre fue en busca de otras tierras que hicieron florecer su siembra. Y aún nostálgico de su cuna y de su origen, en su lucha diaria encontró su patria, donde nacieron sus hijos, sus nietos y los sueños eternos de volver, aunque solo sean sueños. Mis padres son andaluces, pero yo he nacido aquí. Pero yo he nacido aquí. Mis padres son andaluces, pero yo he nacido aquí, junto al mar Mediterráneo y a la sombra de Montjuïc. Y a la sombra de Montjuïc. Y a un carzón de sevillana no me harto de bailar. Tengo el alma catalana y no la quiero cambiar. Que a mí me gusta la herencia que me dejaron mis padres de flamenco y alegría. Pero vivo en Barcelona y aquí está mi Andalucía. Mi madre toca palillos y mi padre el tamborín. Y mi padre el tamborín. Mi madre toca palillos y mi padre el tamborín. Y yo desde chiquitillo sé cantar el garrotín. Sé cantar el garrotín. Y también bailo sardana juntito a la catedral. Tengo el alma catalana y no la quiero cambiar. Que a mí me gusta la herencia que me dejaron mis padres de flamenco y alegría. Pero vivo en Barcelona y aquí está mi Andalucía. Me colgaron en el pecho el mismo día en que nací. El mismo día en que nací. Me colgaron en el pecho el mismo día en que nací. Una virgen de rocío que siempre veló por mí, que siempre veló por mí, la que mis niños le llaman Moreneta Montserrat. Tengo el alma catalana y no la quiero cambiar. Que a mí me gusta la herencia que me dejaron mis padres de flamenco y alegría, pero vivo en Barcelona y aquí está mi Andalucía. Yo sé que mis padres quieren para su tierra volver, para su tierra volver. Yo sé que mis padres quieren para su tierra volver, pero cuando van se vienen buscando nuestro querer, buscando nuestro querer.
El gran Pascual González, 5:16 de la mañana, estamos en COPE y qué bonita letra y qué canción tan chula estamos escuchando aquí, ¿verdad, Bea?
Sí, preciosa, una canción muy bonita.
Oye, los ponedores, ¿qué nos están contando en facebook.com/poniendolascalles? ¿Qué no te ha gustado la canción?
Hoy les estábamos preguntando que... Oye, yo no he dicho nada, te lo dices tú todo.
Te he visto la cara.
Yo no he dicho nada. Oye, los ponedores hoy nos están contando cómo están poniendo las calles.
Ah,
es decir, qué hacen, a qué se dedican mientras que escuchan el programa.
Bueno,
porque
está
supongo
bien,
que tendrán muchas más labores.
Claro, por supuesto.
Pero en el ratito del programa, ¿qué es lo que están haciendo? Y mira, Pedro Pecero dice, poniendo los caminos en la romería de San Isidro, de Villafranca de los Barros, en Badajoz. Vamos, prácticamente recién acostado. Rafael Fernández, estas son mis 2 horas y media últimas de jornada. Mientras os oigo en mi garita en Boadilla, también estoy haciendo crucigramas, pues me gustan bastante, ya que las noches aquí suelen ser tranquilas. Un hombre que hace 3 cosas a la vez. Vigila la garita, hace crucigramas y escucha poniendo las calles.
Y está, es verdad, está todo el día con nosotros.
Me tienes,
es verdad,
loca.
Rafa, muy bien.
Santiago Zarzuela. Yo aquí tengo compañeros que eso no lo pueden hacer ninguno. Se liarían con el crucigrama. Santiago Zarzuela, yo tengo un taller de reparación de vehículos en el puerto de Santa María. Taller es El Palmar y todos los días te escucho. A esta hora voy para el taller, saco todos los coches, voy limpiando y organizando y así cuando llegan los 14 empleados que tengo, que llegan sobre las 8:30, pues ya empiezan a trabajar con todo listo.
Qué bien, ¿qué te parece, el empresario? Muy organizado.
Antonio Jesús, pues terminar, cerrar el local de juegos, bingo, y coger el coche para irme a mi casa y desponer las calles para descansar. Y mañana y pasado descanso. Para mí ya es sábado, nos cuenta.
Es una pasada. Mira, Adán Fernández, que está en Avilés, nos dice que está ahora mismo haciendo el mantenimiento a los autobuses de Alsa y nos está escuchando como todos los días.
Tony Mari, de La Rosa Barresi, dice, yo trabajo de recepcionista de noche en un hotel de Mallorca, en el municipio de Capdepera, en una zona que se llama Cala Ratllada. Todavía no hay mucho turismo, por eso os oigo todas las noches y así se me pasa mucho más rápido. Gracias por vuestro programa. Y Javier Escudero está pilotando un tráiler rumbo a Estocolmo, lleno de maíz, ahora por Dinamarca. Ojo, que allí ya es casi de día, nos cuenta.
¡Qué barbaridad! Y Salvador González es un miembro de la Guardia Civil en Cádiz, que está a punto de acabar el servicio y nos va escuchando. Dice que le queda una horita, que también es un ponedor. Así que, Salvador González, muchísimas gracias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿En qué estáis trabajando todo el equipo de Carlos?
Bueno, pues 15 de mayo, día de todos nuestros amigos ponedores, agricultores y patrón de muchos lugares, entre ellos de la capital, de Madrid. Con lo cual, estamos... de fiesta en algunos lugares de España, pero también pendientes de otros asuntos, como esto es estas primeras horas de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, que las va a emplear en visitar a Carles Puigdemont en Berlín. Estamos pendientes de otras cosas, como fíjate, hace unos días volvieron a detener al Rafita, este delincuente que no, sí, parece que no tiene remedio. La primera vez que tuvimos noticias de Rafita, que fue con el brutal asesinato de Sandra Palo.
Es que se estrenó por todo lo alto, ¿eh?
Por cierto, estamos a punto de cumplir el aniversario de esta trágica noticia. Hoy va a estar la madre de Sandra Palo con nosotros. Porque fíjate que después de todo este tiempo, el Rafita sigue cometiendo delitos, siguen deteniéndole. Del asesinato de Sandra Palo, solo el Malaguita, que era el mayor de edad en ese momento, está en la cárcel cumpliendo condena. El resto eran menores, cumplieron pues condenas, perdón por la repetición, absolutamente menores, que nada tienen que ver con lo que le cayó al Malaguita, por ejemplo, que le cayó en 60 años de cárcel, ¿sabes? O sea que, bueno, en este aniversario y con esto coincidiendo con la detención del Rafita, hoy vamos a recordar a Sandra Palo, lo vamos a hacer con su madre, porque la verdad es que esta mujer tiene que ver como este individuo, que salió libre a los pocos, creo que en el caso de Rafita fueron 4 años lo que estuvo internado en un centro de menores, y sigue delinquiendo, ¿no? Bueno, pues va a ser uno de los temas que nos ocupen en el día de hoy. Vamos a volver a Alsasua, porque nos ha sorprendido la noticia de que una de las novias de los guardias civiles apaleados en un bar de Alsasua
tiene que ir, ¿no?
Ha dicho que se tiene que ir, sí. Que se tiene que ir, que aquello es irrespirable, que ha vencido el terror y que se tienen que pirar. Así que eso es lo que hay.
¿Qué situaciones, Dani?
Vamos a volver a Alsasua a tratar este tema porque nos parece absolutamente tremendo, como todo lo que está pasando en Algeciras, con el narcotráfico y con lo que no es el narcotráfico. Es verdad que cuando tenemos una noticia, por ejemplo, paliza a otros guardias civiles este fin de semana, 9 guardias civiles que están en el grupo de acción rápida para actuar contra el narcotráfico en esta zona de España y que salen de un restaurante y son apaleados por un grupo de 40 personas. Parece, dice Zoido, que no tiene que ver con el narcotráfico. Trágica muerte de un niño de 9 años al pasarle por encima una embarcación esta tarde en la playa de Getares. Parece ser que tampoco tiene que ver con el narcotráfico, aunque sí que se barajó que una de las embarcaciones fuese una semirrígida narcolancha que se utiliza para traer hachís de Marruecos. Parece que no, pero la verdad es que están pasando muchas cosas en esta zona de España, donde se vienen pidiendo más efectivos, aparte de todos los programas sociolaborales que tú quieras, para combatir el paro y todo eso. Pero claro, primero hay que combatir todo esto porque se está poniendo el campo de Gibraltar terrible. Bueno, vamos a tratar este asunto también, todo ello con Paco Robles, con Ramón Pérez Maula y con Jorge Bustos, analizando lo que pasa, muchas cosas en España, como estamos contando, y también en el mundo, en la Franja de Gaza, en Nicaragua, tenemos también puntos muy calientes.
Todo esto en Herrera, en COPE, a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera estará con nosotros a las 6 menos cuarto para recibir la del Pulpo. Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Es martes 15 de mayo, Santos Isidro Labrador, patrono de Madrid, Torcuato, obispo y mártir, y Juana del Estonac, fundadora de la Orden de Nuestra Señora. Mira, el artista de la semana, los ponedores, habéis elegido a Roberto Carlos desde los primeros años de la década de los 60, pues intentó triunfar sin éxito como cantante de bossa nova, estilo en el que llegó a grabar varias canciones. Luego lo que hizo es acometer la carrera que le conduciría al estrellato. La escena del pop rock triunfó también muy bien, pero sobre todo gracias a su voz suave y melancólica y romántica consiguió muchos, muchos, muchos éxitos. Roberto Carlos es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Habrá que ir pensando el de la próxima semana. Cuéntanoslo en el 662-942-605.
Ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te trajese recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir
y en esa hora tú vas a acordarte de mí.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles contigo. Gracias por escucharnos. Mi abrazo a la gente que está trabajando en emergencias y a la gente que está en los hospitales echando un cable. Mil gracias, voluntarios, por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y aquí hacemos equipo entre todos. Bueno, vamos a lo que vamos, porque hace 4 meses tuvimos la oportunidad de charlar en este estudio con una mujer que es lo más parecido, digo yo, a Indiana Jones, podríamos decir, porque es aventurera y cada vez que comienza un nuevo reto está demostrando que el mundo se le queda pequeño. En este último proyecto ha recorrido 15.000 kilómetros, 7 países africanos y ha recaudado, atención, 5.000 euros, que es lo que más nos gusta de todos los datos cuantificados, es que además ha recopilado 577 sonrisas. Por cierto, de la foto de antes de partir a la de hoy, también hay una diferencia notable, y es que su hermosa melena ha disminuido 21 centímetros. Alicia Sornosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿No te queda mal el pelo corto?
Muchas gracias.
Yo me acuerdo que viniste aquí la otra vez con mucha melena, pero sí. Ya no hay melena por un buen motivo.
Uh-huh. Me aposté las trenzas que si llegábamos a 5.000 euros recaudados me las cortaba. Y efectivamente, me las cortaron, no me las he cortado yo, me las han cortado. Y luego las fui a donar a la Asociación de Ayuda contra el Cáncer en Sudáfrica para que se hagan pelucas. Porque a partir de 21 centímetros, chicas y chicos, claro, podéis donar vuestro pelo para estas mujeres y estas niñas que se quedan sin pelo por la radioterapia.
Claro. Yo la verdad que es que ya ni en los brazos, ¿eh? Si no te daba unos cuantos, pero qué bonito. Yo me acuerdo que saliste de este estudio cargada de ilusión, en nada te ibas y dijiste, Pulpo, es que yo lo que quiero es que la gente sepa lo que voy a hacer para recaudar y recaudar para poder dar más. Qué bonito, ¿no? ¿En algún momento lo has pasado mal?
Bueno, ha sido un viaje muy largo, 4 meses, imagínate, por África, que es un continente muy, muy duro. Y sí, ha habido momentos que lo he pasado mal, pero yo siempre lo paso mal cuando voy en la moto y me encuentro con un montón de... Pues, por ejemplo, en Etiopía cruzamos un puerto y lo que tenía era un puerto que no tenía carretera.
Anda.
Era todo de piedra, pista... Es más, había solo un camión, una furgoneta con gente que volvía, hacía la bajada, nunca la subida, y hablo en plural porque me acompañaba mi pareja, Black, uh-huh, que él se ha hecho cargo cuando yo no podía más con la moto. Oye, por favor, ayúdame a subir porque me he caído ya 4 veces,
jolín,
no quiero romper la moto, no quiero hacerme daño yo, y el pobre cogía mi moto, que para él es como una bicicleta, y tucu, se subía un poco. Que al final el puerto me lo he subido yo andando, ¿eh? No te creas.
Bueno, pero no te arrepientes de nada.
No me arrepiento de nada. Nunca en estos viajes te puedes arrepentir de nada. Uh-huh. Yo creo que es la suerte de poder estar viajando, de además de poder estar colaborando con alguna ONG, que en este caso ha sido Amigos de Silva en Etiopía,
claro,
y luego poder contarlo, que es otra vez volver a vivir el viaje.
¿Qué es lo primero que quieres dar a conocer de este viaje tan apasionante?
Bueno, pues lo primero que quiero dar a conocer es lo que hago siempre, que es que el viaje ha tenido un motivo social, un motivo bonito, algo más que es el simple viaje, que ha sido recaudar fondos para la ONG Amigos de Silva, que se dedican, entre otras cosas, a perforar pozos de agua en Etiopía.
Uh-huh. Lo que viene siendo el trabajo de los zahoríes.
Bueno, lo del trabajo del zahorí lo he hecho yo, que he aprendido.
Ah, ¿te has sacado ya el título de zahorí?
Me lo he sacado, me lo he sacado.
¿En serio?
De verdad te lo digo. Si necesitas algún pozo así en tu casa, en un jardín, me llamas, que yo cojo 2 palitos y te hago ahí el...
Es que yo nunca me he creído eso.
Bueno, ni yo me lo creí hasta que lo hice, ¿eh? Me dieron 2 electrodos, que son 2 metales con forma de L, 2 alambres.
¿Sí?
Iba caminando, trillándome el camino de un lado para otro, en una finca pequeñita, llena de piedras, iba andando, y había veces que los palos solitos se empezaban a mover hacia adelante, hacia atrás, cruzándose.
Qué curioso,
entre ellos.
Qué curioso.
Y me decían, donde se crucen y se queden las varillas paradas, ahí hay agua. Digo, bueno, esto no me lo puedo creer. Efectivamente, iba caminando, ponía una piedra donde se cruzaban, volvía por otro lado, digo, a ver si es que ha sido una casualidad.
Ya.
¡Pum! Ahí se volvían a cruzar.
¿Y qué pasaba después?
Bueno, pues que marcábamos esto con piedras, pasaba otro de la ONG, Paco, esto lo hacía con un palo en forma de tirachinas,
¿sí?
Se le levantaba el palo, una cosa... A mí eso no me salía. A mí,
se le levantaba el palo.
Quedaba así como un poco tal, pero sí, se le levantaba el palo y ahí es donde perforaron. Yo en esta perforación no pude estar porque ya me iba, pero a los 2 días, 9 metros, chorro de agua para arriba,
bueno.
y pozo perforado.
¿Y la gente qué hace? O sea, cuando ve salir agua de su propio terreno, que si no llega a ser por gente como tú o toda la gente de la ONG que va por, uh-huh, allí a ayudar, ese agua, ellos no podrían contar con ella.
Pues es alucinante, porque en la perforación que he estado, que ha sido mucho más dura, ha sido una semana hasta que ha salido el agua, ha sido 90 metros de profundidad hasta que han encontrado una capa que tuviera agua de verdad. Al principio alucinan porque hay una máquina enorme, un camión haciendo un ruido infernal, poniéndolo todo de polvo.
Claro.
Imagínate toda la piedra. Y es horrible, de sol a sol, estamos ahí todo el día y venga con ese ruido y polvo y más polvo y nos miran la gente del pueblo, ¿no? Como un poco estos locos que hacen. Pero el día que sale agua es una fiesta,
claro.
Porque ese agua además significa que todas las niñas y las mujeres no tienen que caminar los 20, 17, 15 kilómetros al día y volver con 15 litros de agua entre los hombros, y tienen agua cerca de sus casas, es agua potable porque a partir de 9 metros, si el agua está bajo tierra, no tiene bacterias y para ellos es la vida, que es lo que les está dando el agua, efectivamente.
Es lo que te iba a decir, es que les has dado la vida.
Es tan importante el agua, no nos damos cuenta porque aquí como abrimos un grifo o apretamos un botón y nos sale agua, parece que esto es normal y que tenemos todos derecho, y efectivamente tenemos todos derecho en todos los continentes y los africanos también tienen derecho a tener
este agua. Por supuesto que sí, lo que pasa es que Alicia... Si no fuera por gente como vosotros, esta gente seguramente no tendría agua. ¿Por qué a veces somos muy injustos con la gente que está en África?
Es muy difícil también saber los problemas de todo el mundo y ser consciente realmente de cosas que la tele no nos cuentan. Yeah. Porque Etiopía sale de vez en cuando y cuando ocurre una catástrofe, cuando hay guerra sobre todo.
Yeah.
Pero es verdad que es una tierra que es muy seca. Donde estábamos nosotros es una pequeña localidad que se llama Gublak, que está al oeste, a 200 kilómetros de la frontera con Sudán del Sur. Además, es curioso porque 100 kilómetros más para allá están haciendo una gran presa. El gobierno etíope está haciendo una gran presa para dar electricidad tanto a Sudán como a Kenia, incluso a Tanzania. Y dices, joder, están haciendo una presa, pero sin embargo en el pueblo de al lado están comiendo piedras. Efectivamente, esas cosas pasan y, como te digo, es muy difícil que todos sepamos qué es lo que pasa en todo el mundo. Por eso, en estos viajes yo llamo la atención sobre pequeñas cositas como esta y hemos conseguido que toda una población tenga más sanidad, agua y que ese tiempo que utilizan las mujeres en ir y venir, las niñas, lo utilicen en estudiar, en leer, en escribir, en aprender historia y en tener un poquito más de herramientas para su vida.
Es que, claro, ya no solamente es el agua, es una nueva organización de vida.
Efectivamente, es la sanidad y es la cultura. Va todo junto con el agua.
¿Has más o menos calculado con esos 5.000 euros la de pozos que se van a poder hacer?
No, la de pozos no. Vamos a poder hacer metros en alguno de los pozos que perforen o que ya están perforando. Hacer un pozo más o menos cuesta unos 20.000 euros. Es que nosotros ponemos unas gotitas de agua, ¿no?
Claro.
No podemos hacer... Hombre, ojalá hubiera recaudado 20.000 euros.
¿Qué podemos hacer para que ese pozo sea más profundo y salga más agua?
Bueno, pues directamente podéis meteros en la ONG, en la página web de ONG, que es amigosdesilva.org, y ver qué es lo que hacen ellos, que de verdad que lo hacen, que son dos tipos, Jesús y Paco, los que están ahí con un camión que compraron perforadora, pues les costaba tanto alquilar el camión que dijeron, lo compramos. Entonces tienen este camión, perforan. Jesús además es un tío que es un crack, que no tiene nada que ver con la ONG, él tiene su vida, pero dijo, yo aprendo aquí a conducir, a perforar y me vengo contigo, Paco, y os hago...
Qué bueno.
Y el tío aprendió y al final lo hacen entre ellos. O sea, imagínate la de dinero que se ahorran.
¿Y cómo es vuestra vida diaria, sobre todo cuando estáis en España tranquilamente?
Pues mira, yo en España tranquilamente estoy, me levanto, me voy a hablar contigo a la radio, vuelvo a casa, escribo una nota de prensa, la envío a otros medios, doy la lata al de más allá a ver si le apetece llevarme.
Claro.
Y,
o sea, difundes las labores.
A difundir,
de la
efectivamente.
ONG.
Escribo para algunas revistas, doy conferencias sobre viajes, sobre motivación, sobre lo que me pidan, porque yo tengo que trabajar. Y luego también organizo viajes para los más aventureros que quieran pasar una semana, 10 días de vacaciones encima de una moto viendo cosas chulas. Pues organizo viajes en moto.
Qué interesante, ¿no?
Estas cosillas hago.
Oye, y cuéntame, ¿cómo han sido esos días ahí en moto recorriendo África? ¿Habrás pasado miedo? ¿Habrá habido momentos en los que te hayas arrepentido de estar allí?
No me ha dado tiempo, de verdad, en este viaje no me ha dado... Han sido 4 meses, eso pasa volando.
¿Qué has comido?
Volando.
¿Dónde has ido al baño? Pues ¿cómo has hecho un pun?
te cuento cosas.
Claro.
Pues he comido mucha carne, porque en África las raciones son pequeñas, pero se come muchísima carne, sobre todo Kenia, Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. Mucha carne, muy rica, la verdad. Verduras pocas, ensaladas que son de una rodaja de pepino, otra de cebolla y otra de tomate, que es como,
ya está.
Póngame un poco más, por Dios. He bebido muchas cervezas porque el agua es para las ranas, además hay poca porque
claro.
Hay que colaborar. He bebido un montón, como 17 cervezas distintas entre todos los países. Y sí, me han dicho algunos, me han dicho que has ido a montar en moto o a ver cerveza. Digo, hombre, se pueden hacer las cosas, ¿no? Uno aparca la moto y luego, bueno, lo de los cuartos de baño, igual que lo de los hostales o los backpacker y hoteles, que nosotros vamos con muy poquito dinero, llevamos tienda de campaña, que siempre que podemos la utilizamos, y bueno, pues te encuentras de todo, ¿no? Unas camas duras como una piedra, no tienen colchones, almohadas que te se te queda el cuello con tortícolis tres días. Y cuartos de baño, pues que estás rezando para que haya una placa turca, que son esos que tienen el agujero en el suelo, para no tener que arrimar mucho el culete en ningún sitio.
Claro. ¿Cómo se llamaba? Eso tenía unas... tenía un nombre hace años, eso... Bueno, ya me saldrá
la
palabra.
Yo le llamo placa turca porque creo que es el...
Tenía ahí...
Un agujero negro, también lo llamo yo a veces.
Bueno, hay un restaurante en la Sierra de Madrid que se llama Casa Julián, en Manzanares el Real, arriba del todo, que tiene ese váter está,
¿serio?,
todavía a día de hoy puesto.
El de poner los piececitos y agacharte.
Y hacer un poco de cunclillaje.
Sí, un poco de cunclillaje,
es,
sí, señor.
Impresionante.
Pues es lo más higiénico, para mí lo mejor.
Sí, claro, pues no habiendo contacto siempre mola.
Oye, ¿no sabes lo divertido que ha sido pasar por Mozambique, que tiene unas playas impresionantes? La pena es que nos cueste tanto dinero llegar allí en avión.
¿Sí?
Unas playas impresionantes y hablando en portugués todo el día.
¿Qué dices?
Me lo he pasado bomba. Cuando llegué a la frontera y se ponen ahí, oh, buen día, y digo, vamos a hablar en portuñol, y español. Y estaban encantados de tenernos por todo Mozambique. Muy, muy divertido.
¿Y ahora qué pasa, Alicia? ¿Ahora qué? ¿Ya te has cortado el pelo? ¿Has conseguido 5.000 euros para toda esta gente? ¿Y ahora qué podemos hacer? Porque a esa gente no le puedes abandonar.
Bueno, yo en cada viaje suelo elegir una ONG distinta, chiquititas, amigos de amigos, no grandes ONGs que ya lo tienen todo organizado y tienen pasta para hacer publicidad. Son ONGs chiquititas y, bueno, pues para el siguiente viaje buscaremos otra. Y con amigos de Silva, que ahora son también amigos míos, siempre que me llaman que pueda colaborar con ellos, yo encantada de echarles una mano en lo que sea, porque es gente que de verdad está dando su tiempo y su vida en echar una mano a otras personas. Y a mí eso me alucina.
Hombre, claro. ¿Ves el mundo diferente ahora?
Sí, lo veo diferente, sí. Relativizo muchísimo las cosas, tengo muchísimo mejor humor, no me enfado por llegar tarde ni porque esto no me salga. Y una de las cosas que hago, y de verdad que soy consciente todos los días, y cuando se me olvida, me doy un tortazo y digo, a ver, que es el tema del agua y de la comida, de poder abrir una nevera y que haya comida, abrir un grifo y que haya agua.
Ya.
Tenemos mucha suerte de haber nacido
muchísimo
aquí en este lado del charco.
Es verdad. No quiero que se te quede nada por decir.
Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Dar las gracias a empresas como Ethiopian Airlines, que ha sido, gracias a ella hemos podido llevar las motos para allá, como Ducati España, que nos ha dejado dos motocicletas también para poder hacer esto, Generali, que hace los seguros de los viajes para que no nos pase de nada, y si nos pasa, que lo tengamos solucionado.
Claro.
Y bueno, un montón de empresas chiquititas, muchos son amiguetes, como Testa Bailanuza, como Wambon, como que han donado material para que la gente que ponía su dinerito en esta cuenta para la ONG, para Amigos de Silva, pues al final hemos hecho un sorteo de cositas y muchos se han llevado cosas muy divertidas.
¡Qué
o sea
bien!
Que... Sí, sí.
Bueno, Alicia, este programa está abierto para cuando tengas que contarnos cosas, lo que vas a hacer, lo que se te está pasando por la cabeza y si hago o no hago, y sobre todo que nos cuentes las cosas que has conseguido por y para los demás.
Pues,
siempre estará abierto, de verdad.
Muchísimas gracias y ya sabes que en cuanto silbas yo estoy aquí al lado del micrófono.
Perfecto. Alicia Sornosa, otra ponedora de calles, ponedora de ilusión y también, a partir de ahora, zahorí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que esté realizando un programa de estas características. Alfonso García, buenos días, Motorman.
Muy buenos días, Pulpo.
Espérate, buenos días.
¿Cómo estamos?
Fran Baliño en el estudio de Encarna Sánchez en directo, poniendo las calles. ¿Cómo te va la vida?
Qué pasada, qué ganas tenía yo de volver por aquí, ¿eh? Pues mira,
bueno,
es que vi justo bajar a Motorman ahora y dije, voy a aprovechar y voy a saludar un rato aquí a los ponedores, al Pulpo, a Motorman, por supuesto, Alfonso García.
Qué bueno recuerdo, Fran Baliño.
¿Cuánto me alegra ver al paisano?
¿A que sí?
Paisano.
Aquí se ha quedado en la COPE. ¿Cómo te va la vida, Fran?
Bien, estoy ahí produciendo un programilla que si quieres te hago un poco de spam.
Sí, ¿dónde? Lo haces en Cadena 100, ¿no?
En Cadena 100, estoy ahí en el Happy Hour con Almudena Navarro. y me lo estoy pasando bomba. ¿Qué? Todas las noches.
¿Te acuerdas de los ponedores?
Me acuerdo muchísimo de los ponedores, sobre todo cuando salgo de trabajar, porque salgo tarde también. Soy un ponedor, pero ya de los que se van acostando ya a esas horas, ¿sabes? En vez de levantarse. Entonces, claro, me acuerdo muchísimo, porque también sigo viviendo esa vida nocturna que tanto nos gusta, Pulpo.
Hay ponedores que nos mandan recuerdos para ti, preguntan dónde, por dónde andas, y aquí lo vamos diciendo, pero vamos, que bajes tú, te honra y te hace grande.
Hombre, y tengo que bajar más. Un día tengo que quedarme un programa entero con vosotros.
Cuando quieras, cuando quieras. Un día que no pueda venir yo, lo haces tú con Bea.
Venga,
¿vale?
Vamos a por ello.
Venga, Fran, muchísimas gracias.
Un abrazo, chicos, y un abrazo a todos los ponedores.
Bueno, Fran, Motorman, escúchame una cosa. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que en 2017 aumenta la recaudación por sanciones en el transporte por carretera. ¿Esto cuánto?
Así es, pues según datos y resultados del Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera durante 2017, realizado por el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas, y respondiendo a tu pregunta, el año pasado se recaudaron casi 88 millones de euros por sanciones al transporte. Un 4 más que en 2016. Como datos favorables, se realizaron menos expedientes incoados por tiempo de conducción y descanso, así como por limitado de velocidad, así como menos infracciones por exceso de peso, cuando son normalmente las infracciones más habituales. Pero y por contra, hubo mayor número de denuncias en los controles realizados por la Guardia Civil en carretera, saludos desde aquí, y más infracciones en transporte internacional. También es cierto que hubo un 9% menos de controles de la Guardia Civil y una de cada tres furgonetas fue denunciada.
¡Qué barbaridad! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, habla Alfonso García, experto en motor, por eso cariñosamente siempre le llamamos Motorman. Yo creo que si nos fijamos en los camiones, en muchos autobuses también, sí. Alfonso, vemos que pone Irizar. Son grandes fabricantes de camiones y creo que se expanden y que siguen creciendo.
Es un importante grupo español, líder en el sector de autobuses y camiones, que va a fabricar el Irizar iTrack, un camión 100% eléctrico con baterías de ion litio que incorpora sistemas y tecnología desarrollados por la compañía vasca, que podrá recargar sus baterías mediante un pantógrafo, y además es posible disponer de un sensor de rango de gas natural comprimido, GNC, en caso de necesitar mayor autonomía. El camión eléctrico tiene una configuración 6x2, longitud de 8 metros, capacidad de carga 18 toneladas, cabina baja que pueda acoger hasta 4 personas, el campo de visión muy amplio, igual o mejor que el de un autobús. Eso sí, su nivel de ruido muy bajo le va a permitir trabajar en horario nocturno.
¡Ah, qué bien!
Como recogida de basuras, y estará disponible a primeros de 2019. Por tanto,
no queda nada.
Camión eléctrico, Made in Spain.
No queda nada, claro, y encima el aliciente que tiene de poderle dar más servicio y más utilidad a ese camión en la recogida, por ejemplo, de basura nocturna, que muchas veces la de ruido que hay.
Ya lo creo, y es muy importante, se han empezado ya a utilizar en algún que otra ciudad, no de esta marca, obviamente, pero sí, no solamente el tema de recogida de basura, sino incluso para el reparto, ¿por qué no?
Claro.
Nocturno, cualquier tipo de tarea, incluso de obras, en las que, en un momento dado, un camión, si no emite ese ruido, pues mejor que mejor.
Oye, escúchame, se celebra enseguida el Solo Camión Festival. Los transportistas están como locos ahora por recibir información.
Lo tienen apuntado en su agenda, y si no se lo recuerdo, a finales de este mes, el 26 y 27 de mayo, en la avenida Juan Carlos I, del Hospital de Llobregat, junto a la Fira de Barcelona, una de las mayores exposiciones y concurso de camiones decorados, customizados, clásicos y americanos, con las últimas novedades en vehículos industriales, comerciales e industria auxiliar del camión, tanto constructores como fabricantes, con entrada gratuita. Se podrá disfrutar de exposición de maquetas, espacio para los camiones de radio control, actividades como el Sogatira o la Gincana, simulador de conducción, conciertos, desfile de camiones por las calles, zona de animación, restauración y mucho más. Una cita de familia, camión y diversión en Solo Camión Festival. Solo falta el pulpo.
Bueno, y si puedo, pero vale. A lo mejor no me puedo multiplicar. Oye, hay gente que está diciendo simplemente, el doctor Rivero Cosme, por ejemplo, que está en la Lipa escuchándonos, dice, pulpo, qué bien me cae Motorman. Dice,
gracias.
Desde Segovia, Juan Luis Mingo, Motorman, un auténtico experto al cual le sigo desde hace un montón de tiempo en COPE y en sus publicaciones.
Muchas gracias.
Y Patricia Lara, que está en Sevilla, y dice, me gusta mucho cómo cuenta las cosas, Motorman.
Pues un pico, un beso.
Bueno, es de Sevilla, no es de...
Bueno, vale.
Has entendido Vigo, ¿no?
Vale, sí, efectivamente, un beso. No, es que tener a Frank hace un ratito y ya sale, rápidamente se pega el acento.
Claro. Bueno, y ahora hay un ponedor que se llama Pedro, que está en Córdoba, dice que es profesional de la furgoneta.
Sí.
Pulpo, pregunta para Motorman, experto en motor. ¿Es cierto que circular con la ITV caducada y si tienes un accidente puede ser que la compañía de seguros no pague?
Pues amigo Pedro, ten en cuenta que tu compañía de seguros en caso de siniestro siempre va a responder a terceros, es decir, pagará los daños que tú provoques...
A otra persona.
A un tercero, es decir, los daños que tú provoques con tu furgoneta a un tercero, a un contrario, los va a cubrir. Pero lo más normal es que tu compañía de seguros te pase la factura después y que te reclame el dinero. Es decir, lo que se ha pagado o lo que ha pagado la compañía al tercero. En cuanto a tus daños en tu vehículo, en tu furgoneta, no te los cubrirá, no te los va a cubrir. Es una de las cláusulas, de las exenciones del seguro. Recordemos, circular con la ITV caducada.
Espectacular la información que nos da Alfonso García, Motorman. Y atención, que muchas veces nos cuenta cosas, pero hoy quiere regalar algo a nuestros ponedores. Porque la próxima semana, del 22 al 26 de mayo, tendrá lugar en Madrid Autoprofesional, el Salón del Vehículo Profesional y el Renting en el recinto ferial de IFEMA. Ponedores, Alfonso Motorman quiere que vayáis gratis a esa cita. ¿Qué tienen que hacer nuestros ponedores para ganar una entrada doble?
Pues como vengo generoso, recordarles que tenemos esas 10 entradas e invitaciones dobles para asistir, como decías, al Madrid Auto Profesional. Solamente tenéis que enviar vuestro nombre completo, nombre y apellidos, más el DNI, importantísimo, al email consultasretrovisor, todo junto, repito, consultasretrovisor@yahoo.es. Entre todos los emails que recibamos, sortearemos y habrá esos 10 ganadores de una entrada doble para asistir al Salón Madrid Auto Profesional, dirigido al profesional, a las pymes, a los autónomos, etcétera, sobre todo a aquellos interesados en el vehículo profesional y en el renting, ¿eh? Y bueno, luego lo cómo será que aquellos, cuando notifiquemos los ganadores, solamente tendrán que dirigirse a esta IFEMA y en la taquilla de entrada en la puerta sur y obviamente presentando DNI y nombre completo, por eso lo necesito.
Claro. Muy bien, Alfonso García, tú eres motor y man, o sea que eres motorman, ¿no?
Justo. Uh-huh. Y repito, si me permite brevemente, la dirección de correo, consultasretrovisor@yahoo.es.
Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo a Carlos Herrera.
Y yo me voy poniendo el intermitente, pero recordándote, Pulpo, que el carril derecho existe.